Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como toda mala noticia, al recibir una noticia de estas características, pues todo son incertidumbres, son dudas. El enfermo sabe que su vida va a cambiar por completo. Y esa es la realidad que viven los enfermos de Parkinson, una enfermedad que afecta en nuestra comunidad a más de 12.000 personas. 2.000 de ellas están aquí en nuestra ciudad, en Valladolid. Es una enfermedad neurodegenerativa y a día de hoy, por desgracia, pues no tiene cura. Afecta al habla, produce rigidez en los músculos o lentitud y temblores también. En la Asociación contra el Parkinson de Valladolid, hoy se encuentra nuestro compañero Daniel Alonso Cuadrado. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Marta. Hoy, en conmemoración del Día Mundial del Parkinson, nos hemos acercado a Aparval, la Asociación contra el Parkinson de Valladolid. Aparval tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad a los afectados y a su entorno, además de ofrecer terapias y ayudas para sobrellevar la enfermedad. Hoy están preparando ya los últimos detalles para lo que tienen preparado en conmemoración del Día Mundial del Parkinson. Contamos con Ángel Sánchez, el vicepresidente de la asociación y enfermo de Parkinson. ¿Qué notó con los primeros síntomas de la enfermedad?
Pues empecé a notar unos ciertos problemas al caminar, ¿no? Mis pasos se hicieron más cortos. Tenía algún problema de, aunque luego no tengo temblores, pero al coger alguna cosa notaba una cierta inclinación al temblor. Y fui poco a poco notando algún problema de memoria, de retención de problemas, de complicación al moverse. O sea, eso en principio son cosas suaves, tranquilas, porque eso se llama la luna de miel del parkinsoniano. Los primeros años, 4 o 5 años, avanza muy despacio la enfermedad, vas muy tranquilo, vas estupendo, y te dices, bueno, pues esto está fenómeno, esto no es para mí. Luego ya va dando la cara, se va complicando la cosa, y es cuando ya tenemos más problemas, porque eso tiene una serie de problemas bastante interesantes, ¿no?
¿Y cómo encajó la noticia de que padecía esta enfermedad?
Pues mal. Mal porque se te derrumba un poco todo lo que has conseguido, ¿no? Además, al mismo tiempo, mi mujer se murió en poco tiempo después. Entonces, me machacó totalmente, por eso que te digo, porque pierdes la luz, el camino, todo de lo que tienes preparado para tu vida se desmorona, se hunde, y tienes que ir acostumbrándote poco a poco a una serie de problemas que tienes que resolver.
Entonces, ¿cómo es sobrellevar día a día esta enfermedad?
Pues es duro. Es duro por esto que te estaba comentando, porque pierdes tu ritmo de vida, te tienes que acostumbrar. Luego cuentas con las asociaciones como esta de la Palma Nuestra, que te ayudan, que ofrecen su colaboración. Y vienes aquí, haces una serie de ejercicios físicos adaptados para nuestro problema, haces logopedia, haces fisioterapia, haces musicoterapia, haces una serie de actividades que poco a poco te van metiendo, y en la colaboración de tus compañeros también. Es un compendio de todo que vas poco a poco ayudándote a recuperar el. Hay quien lo lleva muy mal, muy mal, y hay quien, porque cada uno tenemos un tipo de, aunque todos tenemos Parkinson, no es igual el tuyo que el mío, que el del otro, ¿sabes? Entonces, pues cada uno, la salida que tenemos es pues comentar, pues a mí me va bien esta pastilla, pues a mí aquella, pues no sé qué, pues las dosis, pues tal, pues esto, ¿no? Pues tenemos una buena convivencia en la asociación, tenemos unas profesionales estupendas que nos ayudan estupendamente, muy amables, muy, muy en su puesto de trabajo, y poco a poco pues vamos aceptándolo, ¿no?
Es una enfermedad que se lleva mejor en compañía, ¿no?
Sí, lo peor que puede tener para nosotros es la soledad. La soledad es mal, fatal, porque te das en comerte la cabeza pensando en todas estas cosas, y caes en depresión, lo cual pues es ya muy mal. Entonces hay que procurar no estar nunca solo, tener gente con quien hablar, con quien comentar, con quien estar, con quien vivir, y eso es lo más importante de todo.
¿Existe suficiente información para el paciente acerca de la enfermedad?
Existe información, sí, y se va progresando poco a poco, y se van descubriendo cosas, se van avanzando, ¿no? Pero hay otros tratamientos, son electrodos que se ponen en la cabeza, para desde ahí se controla a través de la informática, se controla las carencias que tenemos y se potencian con ello, ¿no? Lo cual es importante. Lo que pasa es que eso es para personas más jóvenes, yo estoy hablando ya por mí, personas más jóvenes que pueden tener esos tratamientos y experimentar en ellos, ¿no?
O sea que poco a poco la tecnología avanza para mejorar, sí, con la enfermedad.
Esto no tiene cura, de momento no tiene cura, porque en principio no se sabe ni cómo empieza, con lo cual ya la cosa es, pero se puede, lo que se pretende tanto aquí como en todo este tipo de asociaciones, es retrasar el proceso, ¿no? Si tienes que durar 5 años, pues que dure más y que vaya poco a poco avanzando la enfermedad, intentando controlarla lo máximo posible y tener el tiempo controlado con ella.
¿Considera usted que están preparados los hospitales de Castilla y León para combatir esta enfermedad?
Pues como te digo, tenemos buenos profesionales, ¿no? Buenos neurólogos que nos atienden y nos miman y nos dirigen sobre la enfermedad. Lo que pasa que muy preparados tampoco estamos, porque estamos todos en el mismo proceso, esperando que, como decía eso, el que caiga el pez para echarlo a la sartén, esperando que se descubra algo para ir promocionándolo, para ir estudiándolo y para ir llegando, porque esto, hay que tener un proceso de adaptación hasta que sale al público y hasta que sale hasta pero los profesionales son buenos, la atención es buena.
Ustedes aquí en Aparval, ¿cuántas personas atienden en Valladolid?
Pues somos 200 y pico. Sí, 200 y pico personas que las vamos atendiendo según bien. Vamos en las primero que se hace es hacerlas una evaluación de ver cómo está su funcionamiento, ¿no? Y con eso pues se les distribuye en grupos que tenemos aquí, depende de la intensidad de enfermedad que tengan, y se les atiende en fisioterapia y en logopedia, sobre todo, que es lo básico, ¿no? Luego hay otra serie de actividades, pero son adyacentes.
¿Y a qué tipo de perfil de persona atienden aquí en Aparval?
La edad en la que suele darse es sobre 50-60 años, ¿no? Les hay más jóvenes y les hay mayores también. Me he bloqueado.
Bueno, el tipo de persona, la edad.
Normalmente son personas más bien mayores, ¿no? Aunque ya te digo que se está atendiendo, tenemos ahora en Valladolid como unos 160.000, en España unos 160.000 enfermos de Parkinson, ¿no? Aquí calculamos que son unos 300 o 400. Lo que pasa es que existe un ocultismo con la enfermedad. Nos da reparo decir, oye, es que yo tengo Parkinson. Yo les digo, pues no tienes ningún problema. No tienes por qué ponértelo aquí en la frente que tengo Parkinson, pero si surge la ocasión, si existe el momento, se dice. Y si no, no hay problema, ¿no? No somos apestados, ni somos ningún grupo aparte, ni somos nada. Somos personas normales y corrientes que nos ha tocado esta historia.
Y ya por último, ¿qué reivindicaciones tienen desde Aparval para mejorar la situación de los pacientes en Valladolid y en Castilla y León?
Pues tenemos visto a ver si se puede conseguir una interacción más entre la Seguridad Social y nosotros, entre las clínicas que hay, porque hay que atender algo que no nos se hace. Por ejemplo, nosotros aquí, para que esto funcione y que esto vaya, tenemos que pagar por venir. Hay otra serie de enfermedades que no pagan y se las atienden, ¿no? Nosotros reivindicamos eso, que tengamos una ayuda más intensa de los estamentos oficiales y que se nos atienda no debidamente porque lo hacemos aquí, pero que podamos tener, el que no tenga posibilidades de venir, porque hay un problema también de traslado, ¿no? Hay, para traerles, hay gente que viene en taxi, hay gente que tiene que ser un familiar que haya pendiente de él, lo traiga, lo lleve, pues eso, conseguir ayudas para todas esas cosas que no tenemos.
Perfecto, Ángel, muchas gracias por contar su historia.
Vale, muchas gracias a ti y perdón que me he trabado ahí un momento.
No tiene que pedir perdón, de verdad que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y también a ti, Daniel, por traernos este testimonio en un día tan importante para todos los enfermos de Parkinson. Un beso muy fuerte a los dos.
Hasta luego, Marta.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Valladolid sigue apostando por el mundo y por el sector del vino y ya están en marcha las obras para crear el Centro del Vino en Valladolid. Para ello se van a llevar a cabo obras en el Monasterio de Santa Catalina de Siena, del que van a ocupar unos 1.550 metros cuadrados. Pero queremos saber mucho más acerca de este proyecto y se lo vamos a preguntar a la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Blanca, todos tenemos ganas de saber qué es lo que vamos a vivir y cómo se está creando ese Centro del Vino.
Pues muchas ganas y mucha ilusión, porque sin duda este es uno de los proyectos más interesantes, ¿no?, que van a suceder en la ciudad de Valladolid en los próximos años. Y en este caso, bueno, pues ya hemos podido dar luz verde, ¿no?, a una parte muy importante, que es la contratación del proyecto de rehabilitación, que, como ya sabes, se ha puesto en marcha y que va a tener una duración de 24 meses aproximadamente. Entonces, lo que vamos a encontrarnos, una vez que se ponga en marcha esta rehabilitación, es el Centro de la Cultura del Vino en su primera fase. Es decir, una fase en la que lo que queremos ahora es acondicionar funcionalmente partes del monasterio que son importantes también desde el punto de vista monumental y del valor artístico que tienen, y hacerlo para poder poner en marcha un espacio de acogida, información y orientación enoturística, un espacio de presentación e interpretación de la cultura de Valladolid, el viñedo y el jardín monacal, y un espacio de valoración de productos enogastronómicos. Eso es un poco el resumen muy general de lo que va a ser esta primera fase del Centro de la Cultura del Vino.
Claro, primera fase, como decimos, 24 meses, me parece poco tiempo para unas obras de estas características, pero lo vamos a ver entonces cumplido, y vosotros también desde el Ayuntamiento en esta legislatura vais a haber cubierto, como dices, una de las obras o de las inversiones más importantes, ¿no?, que va a realizar Valladolid en los últimos años.
Sí, porque además esto tiene mucho que ver con uno de los pilares fundamentales que desde el punto de vista de la estrategia turística hemos presentado hace poco en ese plan estratégico 24-27, ¿no? Consideramos que Valladolid, desde el punto de vista enoturístico, debe de ocupar una posición principal, porque puede competir por el territorio en el que nos encontramos y la calidad de nuestros vinos y nuestros productos a nivel nacional e internacional en ese eje, en el eje del enoturismo. Entonces, sin duda, van a ser muchas las actuaciones que se van a llevar a cabo en este mandato referidas al mundo del vino y el mundo del enoturismo, pero la articulación de todas ellas tiene que estar en el hecho de que vamos a tener un Centro de la Cultura del Vino que esperamos que sea una referencia nacional e internacional.
Dentro de esa cultura del vino como referencia nacional, nos has hablado de que va a tener varias zonas, pero también estás intentando completar esa experiencia con alojamiento, ¿no? ¿Eso va a ser posible, Blanca?
Bueno, es una de las partes que consideramos que es imprescindible, ¿no? Nosotros, evidentemente, cuando hemos cogido este proyecto, que ha habido que trabajarlo mucho estos últimos 9 meses porque había una financiación, es cierto, ya estaba consignada para esta primera fase, pero sí que es cierto que también este tipo de proyectos necesitan una adecuación muy minuciosa, ¿no? Entonces llevamos 9 meses de trabajo intenso para poder sacar adelante este primer paso. Y esto significa que ya está todo hecho, pues ni mucho menos, ¿no? El proyecto de las Catalinas va a tener por delante mucho trabajo y creemos que un alojamiento le daría a la parte de la experiencia no turística un valor diferencial. Hemos hecho un primer intento, bueno, que nos ha llevado bastante tiempo porque llevamos mucho tiempo reclamando, en este caso, a la Secretaría de Estado de Turismo y a paradores que atendieran nuestra propuesta. Una propuesta que sin duda no es una petición, es más bien poner a disposición de paradores de la red nacional una joya. Era una oportunidad, yo creo que importante para para que ellos pudieran valorar de primero lo que nos hemos encontrado es que Paradores ya está haciendo otros Paradores, según nos dicen, y que no lo valoran en este momento, no lo valoran o no lo ponen en valor como nosotros lo consideramos, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando. Hay muchas formas de ubicar un alojamiento de calidad y de excelencia en este espacio. Estamos seguros de que hay muchas empresas y muchos profesionales de este sector que van a estar interesados en el proyecto, y cómo vaya avanzando la fase 1 nos va a condicionar la capacidad para poder hacer esta otra parte que, como digo, seguimos apostando por ella y creemos que va a ser importante.
Hay que seguir trabajando, estamos hablando siempre de esta primera fase. ¿Cuántas fases más pensáis que va a tener, o cuáles siguen esos siguientes pasos para acabar y por fin disfrutar de ese centro del vino?
Bueno, pues es que, claro, Marta, estamos hablando de un espacio que tiene muchos metros, y tú bien decías al principio, se van a actuar ahora en 1.500 metros, ¿no? Uh-huh. Es previsible que haya varias fases más. Una puede ser perfectamente la que tiene que ver con la adecuación y la recuperación del claustro, algo en lo que ahora no nos vamos a meter todavía, puesto que esas primeras experiencias de las que yo te he hablado al principio tienen que ver con esta fase 1, recepción uh-huh. de viajeros, espacio de puesta en valor enogastronómico, etcétera. Y seguramente esa segunda fase sea más la que se acerque a la rehabilitación de espacios que están en torno del claustro y del propio claustro. Evidentemente, si hablamos de un alojamiento, tendríamos que hablar de otra fase en la que podamos poner en marcha este tipo de espacios para completar la experiencia. Vamos a ver cómo se desarrolla la fase 1. Los expertos, además, las personas que se dedican a este tipo de rehabilitaciones, arquitectos, también desde la concejalía, en este caso de vivienda, ¿no?, la concejalía de urbanismo, nos han dicho que evidentemente la fase 1 condiciona, porque según cómo vayamos viendo cuáles son las necesidades del proyecto en esta primera fase, así podremos acondicionar el resto de fases. Pero desde luego este trabajo ha empezado hace mucho tiempo, este trabajo ha puesto ya la primera piedra de lo que va a ser la realidad del centro esta semana, pero va a ser un trabajo diario durante mucho tiempo, muchos meses, y iremos contándolo.
Pues lo seguiremos contando también aquí en COPE contigo, Blanca. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un saludo a los oyentes de COPE.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 euros financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es momento, por supuesto, también de conocer la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Últimamente se ha hablado mucho sobre la libertad de prensa y la intimidación a los periodistas. Y he evitado hablar de ello porque es un tema de la suficiente importancia y enjundia como para despacharlo en un comentario de 3 minutos. Pero también es cierto que merece una reflexión, aunque sea vuela pluma y solo sirva para dejar en el aire algunos mensajes que me parecen fundamentales y en los que pensé justo a comienzos de esta semana, gracias a una mesa redonda a la que me invitó el grado de periodismo de la Universidad de Valladolid, donde profesionales de medios de comunicación, instituciones y organizaciones diversas compartimos experiencias con los alumnos y pudimos pulsar sus inquietudes, sus miedos y sus proyectos de vida. Es muy significativo ver cómo ha cambiado esta profesión, y sobre todo la concepción que se tiene de ella. Y por eso merece la pena detenerse un poco y pensar si queremos que siga siendo así o no, porque la sociología ya nos dice que la sociedad cada vez cree menos en políticos y periodistas. De ser esta última una de las profesiones más respetadas y fiables, a una de las que menos confianza genera. ¿Y por qué ocurre eso? ¿No será que hemos pasado de ser responsables con la marca de nuestra empresa o institución, con sus objetivos y principios, a convertirnos en muchos casos en periodistas militantes? Cuando eso ocurre, que ahora cada vez es más frecuente, nos tenemos que currar y mucho el respeto, porque a lo mejor no todo lo que hacemos los periodistas es periodismo. Estaremos comunicando, sí, pero no siempre informando. Al igual que perdemos también toda la credibilidad cuando ponemos a la misma altura un mensaje inapropiado en un WhatsApp privado con que nos veten en una rueda de prensa o no nos dejen preguntar. Si ponemos el grito en el cielo por lo primero, mucho más por lo segundo. que además se produce en el ámbito público y no en el privado. Como decía al principio, las causas de todo esto no se analizan en 3 minutos de comentario, así que mucho menos en declaraciones políticas que pretenden frívolamente impartir moral. Los periodistas tenemos la obligación de contrastar las informaciones y ser un contrapoder, no una muleta del poder, porque nuestra responsabilidad social es máxima, ya que somos los principales forjadores de la opinión de la gente. Por eso nos utilizan y también por eso debemos intentar evitarlo. Solo así recuperaremos la credibilidad perdida. En la mesa redonda en la que participé el lunes, me pidieron que diera una razón para ser periodista y un consejo a los alumnos. No tengo una sola razón. Hay muchas, porque a mí me encanta mi profesión. Pero una de ellas es la posibilidad de contarle a la gente todas las cosas que ocurren y cambian su vida a diario, además de la capacidad de crear opinión, analizando e interpretando hechos. Y el consejo tiene mucho que ver con eso. Y es que recuerden que periodismo no es contar lo que te cuentan, sino lo que pasa.
Vivirlo, vivirlo para contarlo, como digo yo siempre. Gracias, Ana.
Empresa Cabero Edificaciones.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y con este buen tiempo que nos acompaña, nos sigue apeteciendo dar esos paseos que siempre nos lleva de la mano y nos enseña tanto. Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días, amiga. ¿Qué tal estás?
Pues estupendamente, siempre con ganas de aprender contigo y de ir de la mano, como decimos hoy, hasta ese rincón maravilloso de la iglesia de San Andrés, en Valladolid.
Pues sí, en la parroquia de San Andrés, algunas veces tengo la sensación, y no quiero yo hablar con esto del Barça, que es más que una parroquia, aquello que dicen del Barça que es más que un club,
sí.
Pues yo creo que San Andrés es más que una parroquia en muchos sentidos. Fíjate, porque en la documentación antigua el concepto de parroquia en San Andrés se unía también a un concepto ciudadano de barrio, ¿no? Uh-huh. Tiene su origen, como otras muchas, en una ermita de la plena Edad Media, quizás del siglo XII, donde eran enterrados los ajusticiados, entre los que se encontró o se pudo encontrar el valido de Juan II de Castilla, al menos de manera provisional, Álvaro de Luna. Cuando la población que se agrupaba en torno a estas ermitas era lo suficientemente numerosa, pues se convertían en parroquias. Ocurrió en el Santísimo Salvador y ocurrió en San Lorenzo también. El vecindario de 1561 ya hablaba de San Andrés como con aquella condición jurisdiccional de parroquia. Precisamente esa primera parte importante de la ampliación de San Andrés, porque vemos que San Andrés es un templo enorme, pues fue costeada por el obispo de Sigüenza, Fray Mateo de Burgos, el cual había sido bautizado en esta iglesia y había fallecido este prelado en 1611. Se estaba acordando precisamente de dónde había iniciado su vida cristiana. El arquitecto Francisco de Praves realizó las trazas de la capilla de los Maldonado, fundamentada económicamente por las memorias de doña Isabel y doña Catalina Enríquez Maldonado. Es una capilla que se encuentra en la parte izquierda cuando nos encontramos en el crucero, y para ese espacio trabajó Francisco Alonso de los Ríos, que era maestro escultor y parroquiano de la misma, por ser vecino, dice en su documentación, de la calle de la Cruz. Como ocurría con otras parroquias, delante de la fachada del primitivo templo se ubicó el llamado cementerio de San Andrés, tal y como recordó después Mariano González Moral en su libro del siglo XIX, El Indicador de Valladolid. Mira, el espacio urbano de la parroquia fue creciendo, y cuando Miguel de Cervantes vivió en Valladolid pudo tener mucha relación con ella. En aquel barrio artesanal se empezó a desarrollar también la devoción a Isidro Labrador, que fue canonizado en 1622. Aunque aquí, Marta, debemos de decir que una de las cofradías más antiguas que existen en Valladolid precisamente es la cofradía que desde el siglo XV llevaba este título, de Nuestra Señora de la O y del bendito Isidro Labrador, cuya regla se había aprobado después, en 1602, recibiendo culto en esta iglesia, como podemos comprobar también en la iconografía parroquial de sus retablos. Después vendrán los días en que se va a edificar una ermita a San Isidro. Todavía en aquellos momentos era un templo pequeño de tamaño hasta que llegó el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, si antes habíamos hablado de una intervención del obispo de Sigüenza, Mateo de Burgos, que había sido bautizado en su pila bautismal, bueno, pues la intervención generosa fue de otro ilustre parroquiano en el siglo XVIII, el franciscano Fray Manuel de la Vega, comisario general de Indias. Indica Juan Agapito Revilla que a este personaje se le debía el nombre de la calle Vega, próxima a la parroquia. Lo dice en su obra Las calles de Valladolid, donde es un autor casi irrefutable. Este fraile, Fray Manuel de la Vega, pues se hizo cargo de las labores de ampliación, además de la edificación de la parte superior de la torre, del templo, y aquel prelado también se responsabilizó de contribuir a la decoración de esta iglesia con cuatro retablos rococós que no siempre fueron bien vistos por algunos viajeros ilustrados del siglo XVIII, como es el caso de Antonio Pons. Bueno, dijo una cosa durísima Antonio Pons, dijo que más vale esa madera se hubiese quedado en los bosques, pero bueno, ya sabes que contra gustos no hay nada
escrito. Sí, efectivamente.
Reconociendo la generosidad de este prelado, se situaron en la fachada los escudos de la orden franciscana. Y a lo largo de los retablos de diferentes épocas que tiene esta iglesia, del clasicismo hasta el último barroco, se fueron repartiendo obras de gran valor artístico, desde un San Sebastián de Alejo de Bahía, en uno de los del crucero, el mencionado Calvario de Alonso de los Ríos en la Capilla de los Maldonado, un calvario que actualmente se encuentra en el seminario diocesano, otro calvario que vino de la primitiva iglesia de San Miguel y que es de Gregorio Fernández, además de lienzos de Diego Valentín Díaz, que fue policromador de Gregorio Fernández y que representa, es muy bonito, a Nuestra Señora de los Ángeles, o un San Antonio de Padua y San Francisco relacionados con Juan Pascual de Mena. Ese retablo mayor, como te he dicho, ensamblado por Pedro de Correas en 1740, es un telón exuberante. El párrafo tan duro de Pons era así, decía así: son tres pinares que en el monte lograron por la naturaleza mucha mejor forma que la que aquí consiguieron por el arte. Es que Antonio Pons era un ilustrado y le gustaba el arte clásico, no le gustaba el último del barroco. Bueno, no falta la iconografía de la degollación del Bautista con una cabeza de Felipe Spinabete. En la capilla de la Inmaculada Concepción, pues también ahí nos encontramos, y yo con esto quería terminar, algo que yo creo que ha enriquecido mucho a San Andrés dentro de todo este patrimonio magnífico que te he ido describiendo y otras cosas que me dejo en el tintero. Pero algo que ha enriquecido también a San Andrés es la presencia de la cofradía del Santísimo Cristo Despojado y precisamente del patrimonio procesional que ha ido realizando desde 1993, como es el Cristo Despojado de José Antonio Hernández Navarro, la Virgen de la Amargura y también el paso de Cristo Camino del Calvario, además de una obra muy singular, muy afectiva de la cofradía, como es el Cristo de Leocricio. Bueno, además es que te debo de decir, la última vez que he estado en San Andrés fue un día de Semana Santa y me pareció algo que estaba tan bien dispuesto todo ese patrimonio procesional, además de los dos pasos que son prestados por el Museo de Escultura, Camino del Calvario y preparativos para la crucifixión, pues que me pareció que era un punto esencial en la ruta que todos los vallesoletanos tenían que desarrollar en Semana Santa. Pero fuera de la Semana Santa, pues sin duda alguna San Andrés siempre está presente. Siempre está presente. Lo ha estado también desde el punto de vista del mundo de la música, con su órgano y con toda esa actividad de protección del mundo musical que desarrolló pues el recordado sacerdote Don Domicio, ya fallecido, y que bueno, pues allí se celebraban conciertos que todos hemos disfrutado mucho, yo especialmente en mi época universitaria. Así que para mí San Andrés pues tiene un significado muy importante y es un espacio indispensable en estos paseos que estamos dando por Valladolid.
Pues por supuesto que sí, un lugar donde hay mucho que disfrutar, ver y escuchar también, como nos ha explicado Javier Burrieza. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
¿Cuántas veces nos habremos preguntado, verdad, cómo han ido evolucionando las especies? La fauna siempre se ha ido adaptando a lo largo de los siglos y ahora los vallisoletanos vamos a poder conocerla mejor gracias a una exposición. La muestra se llama Esqueletizante, la colección de fauna más sorprendente, que cuenta con 50 cráneos y 10 esqueletos de la fauna de vertebrados de la Reserva Natural de Castro Nuño. Pertenecen a la colección de anatomía comparada del Museo Anatómico y de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Valladolid, y quien es el comisario de esta exposición es Francisco Pastor. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
Vamos a poder, como digo, conocer mucho mejor cómo ha ido evolucionando las especies de esta reserva natural en Castro Nuño con esta muestra, con esta exposición que vamos a poder disfrutar hasta el 30 de junio.
Pues sí, es una visión un poco diferente en cuanto a las especies que habitan en esta reserva protegida. Y bueno, todas ellas son especies las que se muestran ahí, son cráneos, esqueletos, pero todas pertenecen a esa región y todas habitan en la zona.
¿Y qué especies son?
Estos esqueletos proceden todos del Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid, de las colecciones de anatomía comparada, y bueno, pues hay desde peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, es decir, cualquier tipo de vertebrado, porque todos están representados en esta zona. Y entonces, pues desde un esqueleto, se puede ver un esqueleto de carpa, se puede ver un esqueleto de galápago, del que se llama galápago leproso, que son los que hay por aquí, ranas, y luego ya en cuanto a aves, bueno, pues se puede ver desde un somormujo, que es un ave acuática, un cuervo, Milano real.
¿Durante cuánto tiempo, Francisco? Sigue, sí. Por favor.
Sí, en cuanto a mamíferos, bueno, pues podemos ver un esqueleto entero de un zorro, de una garduña, un conejo. Es decir, todas especies son comunes y luego hay otras también, bueno, pues más, digamos, que raras de ver, como puede ser un águila imperial.
Hola.
O como puede ser, bueno, pues diferentes garzas y aguiluchos de varias especies. Es decir, es una representación de esa fauna que se puede ver ahí. No está toda al completo, pero bueno, sí especies muy representativas. Claro, los esqueletos montados pues llaman mucho la atención porque se puede ver muy bien cómo es su estructura, cómo un animal con las mismas pautas pues va a modificar una parte u otra según los hábitos que tenga de desplazamiento, de formas de alimentarse, etcétera. Es decir, es una pequeña exposición, porque se podría hacer muchísimo más grande, pero bueno, que nos da una idea de qué es lo que tenemos, y además, bueno, pues todo es con material, está generada por la Junta y por la Universidad, y todo el material pertenece a la Universidad de Valladolid.
Y Francisco, decía yo también al principio que gracias a estos esqueletos que se pueden ver, se puede ver también cómo han ido adaptándose, ¿no? Desarrollando, bueno, pues diferentes modos de alimentarse, a lo mejor de desplazarse o de defenderse. ¿Esto cómo se puede ver? ¿Cómo se puede valorar viendo un esqueleto?
Sí, bueno, pues por ejemplo, pues la forma de alimentarse. Nosotros, si nos fijamos en las aves, pues veremos que las aves tienen, todas son aves, pero son con diferentes picos. Es decir, el ave que se le va a alimentar de granos, pues tiene un piquito pequeño y robusto, o el ave que tiene que alimentarse de pequeños vertebrados en una laguna, pues lo que va a tener es un pico que es como una pinza. Allí en la exposición tenemos una comparativa también en diferentes tipos de picos y están comparados con diferentes instrumentos. Y entonces, pues, esa es la forma que nosotros vemos de cómo una forma ancestral común, un pico, pero el pico puede ser más largo, más corto, más ancho, más robusto. las rapaces, pues bueno, lo que tienen que hacer es desgarrar. Otro tipo de aves como las garzas, las grullas, bueno, lo que van a hacer es coger el alimento y simplemente tragarlo después. Y luego ya en los mamíferos, pues bueno, hay diferentes tipos de dentición que nos indica, bueno, pues si un animal es carnívoro o es omnívoro, como puede ser el caso de un jabalí, o un roedor, con una dentición pues especial para ese tipo de alimentación.
Curioso y muy interesante todo lo que vamos a poder ver en esta muestra esqueletizante, la colección de fauna más sorprendente en la Casa del Parque de Castro Nuño, donde además también habéis preparado actividades complementarias, ¿no?, para toda la familia, y seguro que todo el mundo se va a quedar maravillado con esta exposición. Hasta el 30 de junio la podemos ver en esa Casa del Parque de Castro Nuño. Francisco, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Tenemos la oportunidad, los vallisoletanos, de disfrutar de el de David Otero, al que estamos escuchando en un Club 100. ¿Y qué es eso del Club 100? Pues es una oportunidad única para escuchar y ver a importantes artistas de manera mucho más íntima y cercana. Y a David Otero lo vamos a ver en el Laboratorio de las Artes de Valladolid el viernes 26 de abril a las 9 de la noche. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder ir a verle? Venir aquí a COPE, a calle Duque de la Victoria, y coger tus dos invitaciones.
Pero te miro y no hay nadie. Porque no jugamos a inundar los valles y a provocar huracanes para que nadie nos calle.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto es momento de hablar del mundo de la tauromaquia, siempre con el Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, compañero. Hoy vamos a hablar ya de Daniel Medina y de todo lo que pasó en las ventas.
Sí, fíjate, la primera de las novilladas de esta temporada 2024, del abono de la feria, vamos, de la feria de la Plaza de Toros de las Ventas, pues compareció allí y se presentaba ante la afición madrileña el novillero vallisoletana, concretamente de Laguna de Duero, Daniel Medina, junto con Tristán Barroso y Fabio Jiménez. Y bueno, pues su resultado fue de silencio y silencio. No tuvo esa oportunidad, porque bueno, a la bien presentada novillada de toros de Brazuelas, también de Valladolid, de la localidad de Alcazarén, pues bueno, pues los toros tuvieron esa falta, a lo mejor, de fuerzas que le hubiera gustado tanto al novillero, a Daniel Medina, como en este caso al ganadero, a Jesús Carbonero, pues que hubieran hecho las delicias del público, del respetable que se dio cita allí en las ventas. La verdad es que la novillada estuvo por encima de la presentación que exige las ventas. La novillada tuvo casta, tuvo ese fondo, pero esa falta de fuerzas de principio de temporada, de ese mes de abril, con tantas lluvias anteriormente en nuestro campo, hizo que no llegara con esa preparación física que requiere el ruedo venteño. Daniel Medina pues se lo dio ese concepto clásico, ese concepto de la Escuela Taurina de Salamanca, y sobre todo esas ganas de estar ahí de un novillero de Valladolid, que bueno, que te va a dar mucho que hablar, y sobre todo, además de dar mucho que hablar, lo que va a hacer también es hacer esperanzadora a la afición vallisoletana de tener ahí un posible matador de toros en ciernes. Y es que esto no termina aquí, Marta, porque date cuenta que este domingo otro novillero de Valladolid, en este caso Mario Navas, también va a hacer el paseillo en el coso venteño junto a Borja Simelis y Eduardo Neira y Reses Salmantinas de Hermanos Sánchez Ferrero. Con lo cual, dos actuaciones, tanto la de Daniel Medina como la de Mario Navas, que van a hacer, fíjate, en el coso de la Plaza de Toros de Madrid, en el coso de la calle de Alcalá, que se preparen para esa novillada del día 11 de mayo aquí en Valladolid, que harán mano a mano el paseillo y los toros, en este caso novillos de toros de Brazuelas, pues van a ver que vamos a ver los aficionados vallisoletanos con lo que contamos con estos dos novilleros, que desde luego la expectación es máxima y la ilusión puesta por todos, desde luego, es infinita.
Pues son ingredientes, yo creo que perfectos para hacer esa combinación de lo que nos explicabas, Juan, de tener a estos posibles matadores de toros en ciernes con Daniel Medina y con Mario Navas, que aquí en Valladolid los vamos a poder ver, disfrutar y vivir ese 11 de mayo, que esperemos que tenga mejor suerte Daniel Medina que la que ha tenido en las ventas. Pero bueno, aquí yo creo que también se va a sentir muy arropado por su público, por esa expectación de la que estás hablando. Y hasta el 11 de mayo, que la verdad es que está a la vuelta de la esquina, lo vamos a poder ver en el Coso Vallisoletano. Y como siempre los jueves se lo contaremos aquí con Juan García Tejedor. Gracias, Juan, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, un beso, adiós.
Valladolid.
Estar informado.
El ser humano se rige siempre por ver de evento a evento qué es lo que nos toca. Bueno, pues después de la Semana Santa todos yo creo que tenemos la vista puesta ya en el verano, tanto para planear vacaciones como para planear reformas también en nuestras casas si son necesarias. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE. ¿Y cómo podemos planear todo esto? Bueno, pues siempre está ahí Murprotec. Por eso vamos a dar la bienvenida a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid, que nos va a contar por qué este es el mejor momento para poner punto a punto nuestros hogares también de cara al verano. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Estamos, yo decía, en una buena época, ¿no?, para eliminar por fin esas humedades de nuestros hogares.
Pues claro que sí, absolutamente. Desde ahora hasta el verano es el periodo idóneo para poner a punto el hogar nuestro de cara al próximo invierno. ¿Y por qué? Porque las humedades estructurales, como son la condensación, capilaridad o filtración horizontal, he de decir que son crónicas y que las padecemos durante todo el año. Sí es cierto que vemos cómo se acentúan mucho más en el invierno. Así que yo creo que es una muy buena idea aprovechar el comienzo del buen tiempo y las temperaturas que tenemos ahora, porque siempre van a ayudar a acelerar el secado de los tratamientos que Murprotec realiza para eliminar las humedades.
Porque, claro, ¿qué tratamientos son los que Murprotec realiza? Decíamos que ahora mismo es el mejor momento. ¿Cómo podríamos explicar a nuestros oyentes, Sebastián, cuáles son esos procedimientos?
Vamos a ver, son siempre procedimientos de alta tecnología que son los que utilizamos, que son métodos exclusivos y patentados, y lo que conseguimos es eliminar ese problema de humedad que tienen los oyentes, ¿vale?, de forma definitiva.
Vale, y ya nos hemos puesto, Sebastián, en el que hemos tomado la decisión de embarcarnos en la obra. Sabemos un poco lo que vamos a hacer, pero lo cierto es que siempre nos suele dar pavor, ¿no?, las reformas, por todo lo que implica, por todo lo engorro que supone. ¿Con las humedades pasa lo mismo?
No tiene por qué, Marta. Por lo menos lo que respecta a los tratamientos que nosotros realizamos en Murprotec, nuestro objetivo siempre va a ser facilitarle la vida al cliente e incomodarle lo menos posible en su rutina. ¿Y cómo lo conseguimos esto? Pues lo conseguimos en primer lugar, pues por la trazabilidad de todo el tratamiento, que desde principio hasta fin está controlado, gestionado y ejecutado por nosotros mismos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues agilizar los tiempos al máximo posible. Y piensa, Marta, que los tratamientos que realizamos lo hacemos directamente en los muros, y para patologías como son la capilaridad o la filtración, pues tienen una duración, para que se hagan una idea a los oyentes, entre 3 y 6 días, dependiendo de los muros que tengamos que tratar. Y aunque trabajamos acometiendo el muro desde dentro, se realiza de forma muy poco invasiva, como decía anteriormente. Así que también comentar que nosotros en Mudotec tenemos un compromiso muy fuerte en cuanto a limpieza y otros protocolos que vienen marcados desde nuestra central en Bruselas y que aplicamos en toda Europa. Protocolos que están creados para beneficiar siempre al cliente. De manera que con 3, 4 días, 6 como máximo, podríamos eliminar esas patologías que he comentado, que es la capilaridad y la filtración. Y sin embargo, comentar que para la tercera patología de una estructural, que es la condensación, que es esta cuando vemos que aparecen hongos y mohos, pues ahí la eliminamos con un dispositivo que es de fabricación propia, es un dispositivo de alta tecnología, se llama central de tratamiento de aire, y nosotros familiarmente le llamamos CTA. Pues para poder erradicar ese problema de humedad, lo hacemos con la instalación de esta CTA y lo hacemos en un solo día. Y fíjate, Marta, comentar que el oyente que está afectado por esta patología notaría los beneficios de ese dispositivo en un par de días, en 48 horas.
Madre mía, entonces en menos de una semana, cualquier tipo de problema de humedades que tengamos, desde Murprotec, con todos esos protocolos que nos estás explicando, Sebastián, podrían solucionarse. Y también has comentado algo que me ha parecido muy interesante. Sois muy escrupulosos con la limpieza, es decir, que nos vamos a dar cuenta de que estáis, pero después nuestra casa va a quedar completamente limpia y no nos vamos a enterar que habéis estado allí. ¿Qué pasos
para
deberíamos...?
Para que no haya ese pavor y ese miedo.
Claro, ¿qué pasos deberíamos seguir para ponernos, nunca mejor dicho, manos a la obra, entonces?
Pues, vamos a ver, el paso más importante siempre va a ser ponerse en manos de profesionales. Para las humedades estructurales, como he comentado anteriormente, son unas humedades que son crónicas y nunca se eliminan, y decir que, bueno, pues si nos ponemos en manos de un profesional, lo vamos a arreglar 100%. Nosotros aquí en Mudotec pues actuamos de la forma siguiente. Una vez que la persona contacta con nosotros a través de nuestra página web o el teléfono gratuito que ponemos aquí en Valladolid, en 930-1130, de manera que una vez que contactan con nosotros, nosotros ya tenemos un experto que le va a realizar una visita diagnóstica para ver cuál es el origen del problema que tiene su vivienda. Y una vez que ya hemos visto cuál es el origen, le podemos ofrecer una solución definitiva con un tratamiento personalizado para cada caso. Piensa que, debo de decir, Marta, que todo ese diagnóstico es totalmente gratuito y sin compromiso. Sí comentar que en Murprotec utilizamos productos que son exclusivos, patentados y de fabricación propia. Todo esto hace que nuestras garantías, que podamos ofrecer unas garantías de hasta 30 años por escrito. De manera que no haya ningún oyente que continúe con esa pesadilla de padecer humedades. En Mutotec se lo ponemos fácil.
Pues ya lo sabemos, 930-1130, si tenemos alguna de esas pesadillas, Murprotec va a acabar con ellas en una semana. Muchísimas gracias, Sebastián, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta, otro para ti y buen día para todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 13 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de cómico, reliquias y jabones de la compañía fabularia dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Y así, con este buen tiempo y esta temperatura que nos acompaña en Valladolid, llegamos a las 2 del mediodía para deciros que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
No quiero morir, si me tristeza en tu sonrisa de mañana.